un creyente no puede contraer matrimonio con una persona incrédula. No hay comunión entre Cristo y el diablo, no lo hay. No creemos figuras que no hay. No hay comunión entre Cristo y el diablo. Nadie debe contemplar la posibilidad de una relación como el matrimonio sin la mayor y más profunda consideración, ni sin las oraciones más serias a Dios pidiendo su dirección. Y hay padres que se vuelven, ¿qué puedo decir?, alcahuetes de estas cosas. Hay padres que dicen, ah, no, pero ¿y qué pasa si el Señor lo convierte? ¿Qué pasa si el Señor lo convierte? Eso no te corresponde a ti. Lo que te corresponde a ti es obedecer el mandato que tienes en ese momento. No apoyar el yugo desigual. Eso es lo que está más claro, el mandato. Que si esa persona se va a convertir o no. Entonces hay padres que se meten en estas cosas y es penoso, padres cristianos contestando así. Entonces si el padre piensa así, entonces la hija o el hijo también se agarra de eso. Sí, es verdad. ¿Y qué pasa si lo convierte el Señor? ¿Qué pasa si? Y no están viendo que están en rebeldía. Están en rebeldía a un mandamiento. Claro. Nadie debe contemplar la posibilidad de una relación como el matrimonio sin la mayor y más profunda consideración, ni sin las oraciones más serias a Dios pidiendo su dirección. Pero las oraciones para ser aceptables en el Altísimo tienen que ser sinceras y elevadas con un verdadero anhelo de conocer y hacer su voluntad. Creo que muchos actúan con la deidad como lo hacen con sus amigos. Toman sus decisiones y luego piden dirección. Miren, ¿qué hacen? Toman decisiones y luego piden dirección. El mandato es claro, no te unas en yugo desigual. Está la respuesta clara. ¿Para qué hay que orar? ¿Para qué hay que orar de algo que ya está escrito? Ya está. Creo que muchos actúan con la deidad, o sea, con el Señor, como lo hacen con sus amigos. Toman sus decisiones y luego piden orientación. Tienen algunas dudas y a menudo fuertes acerca de que si el paso que están por tomar es el correcto, pero éstas se van disipando gradualmente con sus oraciones, por las que ellos mismos se van convenciendo de que su decisión es la apropiada, decisión que de hecho ya habían tomado. Por ejemplo, ¿qué pasa si el Señor le convierte? Ya comienzan a jugar en esos temas. ¿Qué pasa si? Ya son decisiones que han tomado. Los padres han permitido esa situación. Orar por algo que ya sabemos, y aquí está la clave, orar por algo que ya sabemos que es contrario a la palabra de Dios y que ya hemos resuelto hacer, es agregar hipocresía a la rebelión. ¿Sí ve los términos que ellos usaban? Estar orando que es algo en contra de la voluntad de Dios es agregar hipocresía a la rebelión, la expresión que ellos usaban. Si hay razón para creer que el individuo que pide casamiento a una creyente no es verdaderamente devoto, ¿para qué va a orar ella pidiendo dirección? Esto es pedirle al Todopoderoso que le permita hacer aquello que Él ya ha prohibido hacer. Y a veces el problema ya es eclesiástico. ¿Por qué? La cabeza es el esposo, la esposa, la niña que quiere casarse en yugo desigual, o el niño que quiere casarse en yugo desigual. Pero resulta que el esposo y la esposa, resulta que ellos son miembros ¿de dónde? Son miembros formales en una iglesia. Pregunto, ¿cómo hace usted esa división? Si bien es cierto, en la iglesia hay pastores, pastor o pastores, lo que vaya, uno o varios, pero ustedes pertenecen aquí, son miembros. Y a veces le piden al pastor que se una al pecado. Cáselo, por favor. Case a mi hija, por favor. Usted quiere que trae el pecado acá. Y como el pastor le dice, no, no me voy a prestar para eso, ¿usted qué hace? Se resiente y se va de la iglesia. O sea, usted inicia el problema. Porque sus pastores le enseñaron que esa figura era rebelión. Ah, pero siempre hay un culpable. Culpable en este caso son los pastores. Que ellos son los culpables. Los pastores que no quisieron casar a mi hija. Y le agregan más cosas. Y yo fui fundadora de esta iglesia y no quisieron casar a mi hija. Ah, la culpa es de los pastores que no quisieron casar a tu hija porque tú eres fundadora de la iglesia o fundador de la iglesia. No, no, no. No funciona así. Hombre, usted es la cabeza de su hogar. Usted es el esposo, la cabeza. Pero en la iglesia también hay líderes. Dios pone líderes para que controlen el tema eclesiástico. Y a esto está de la mano. Está de la mano unido. Está de la mano. Entonces ahí ya comienza a haber una división entre la familia y la iglesia. Y ya sabemos dónde nace esa división. ¿Dónde nace? Ahí. Nace. No hay palabras para deplorar lo suficiente el hecho de que, por lo general, toda preparación apropiada para el matrimonio se deja a un lado y, en cambio, toda la atención se da a vanidades que, de hecho, no son más que el polvo en la balanza del destino conyugal. Todo pensamiento, sentido de anticipación y ansiedad son absorbidos con demasiada frecuencia por la elección de una casa y los muebles y por cuestiones aún más insignificantes y frívolas. A veces también hay dos jóvenes cristianos. Él es cristiano y ella es cristiana. A veces se están quemando tanto, caen en fornicación. Se están quemando tanto, caen en fornicación. ¿Y por qué? Porque no tienen dinero para el matrimonio eclesiástico, imagínense. ¿Y ustedes por qué no se casan? No, es que no tenemos dinero para la boda eclesiástica. ¿Y qué tiene que ver eso, hermano? ¿Te das cuenta? $85 te cobran el civil y ya, casado, listo, eso es todo. Pare al pecado que hay, que no tengo para el vestido de novia, que no tengo para la recepción. Pare el pecado por ese tipo de vanidades. Pare el pecado. Y aparte el pastor le casa gratis. ¿Qué más quiere? Si tuvieras en la otra religión, ahí sí dice, no, son 85 más el sacerdote que la iglesia que cobran tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero a veces los cristianos andan, pasa el tiempo, se están quemando, pasa el tiempo por este tipo de vanidades. Ay, que no tenemos para la boda eclesiástica. Claro, una boda eclesiástica, más o menos, depende del grupo de personas, son $5,000. Depende, 5,000. Y padres, obviamente, permitiendo esto. Padres, hey, ya pues. Y eso es lo que vamos a ver. El desposamiento es no mucha cosa. La parte previa al matrimonio no es mucho, no es que... ¿Cuánto tiempo llevan de noviazgo? 5 o 6 años. ¿Qué? 5 o 6 años. No es que nos estamos conociendo todavía. Ah. Ustedes ya están más conocidos por todos lados. Ya se conocen hace rato. Y los padres permitiendo ese tipo de pecado, porque eso ya es pecado. Aquí el autor dice cosas insignificantes y frívolas. Qué común es que la mujer pase horas, día tras día, semana tras semana, en comunión con su modista, por el tema del vestido, decidiendo y discutiendo colores, estilos, telas, que aparecerá en el esplendor nupcial, cuando debería emplear todo ese tiempo en reflexionar sobre el paso crucial que decidirá su destino y el de su futuro esposo, como si la gran finalidad fuera ser una novia esplendorosa y a la moda, en lugar de ser una mujer, una esposa buena y feliz. Ahí está. Se preocupa más por esas vanidades culturales que preocuparse por el corazón, por el corazón. Si te das cuenta, esplendorosa el día del matrimonio, bella, esplendorosa, pero no sabe preparar un arroz. Pasó todo el mes en la logística del matrimonio eclesiástico. Llega el primer día que ya vivir juntos, no aprendió a hacer arroz. No aprendió a hacer arroz. ¿Y cómo se abre esta lata de atún sin que me corte? Ábremela tú. Imagínense. Esa mujer no estaba preparada. No estaba preparada. ¿Y quién queda mal ahí? Mamita y papito. ¿Por qué? Porque están en este tema de las vanidades, que preocuparse verdaderamente por lo que tiene que preocuparse. El corazón. ¿Cómo pasa ese corazón del hombre y la mujer al primer día del matrimonio? Y a veces el primer día del matrimonio es la ¡pum!, la pelea. ¿Por qué? Porque no se ha venido trabajando anteriormente. Estudia, dice un viejo autor, estudia los deberes del matrimonio antes de casarse. Estudia los deberes del matrimonio antes de casarse. No estudiarlo cuando te vas a divorciar. Es antes de casarse. Estudia. Estudia, dice un viejo autor, los deberes del matrimonio antes de casarte. Hay cruces que cargar, trampas que evitar y múltiples obligaciones que cumplir, al igual que gran felicidad por disfrutar. Y que no nos engañen, el matrimonio es un deleite. Debe ser un disfrute el matrimonio. No dejemos que las situaciones económicas dañen ese disfrute. ¿Sí? Porque el matrimonio no se trata de dinero. No se trata de dinero. No se trata. Porque estamos hablando que son dos hijos de Dios, que los dos tienen la promesa de que el Padre les sostendrá. Los dos. Son dos hijos de Dios que se han unido hasta que la muerte los separe, y el Padre le ha prometido a los dos como hijos que Él va a proveer para todas sus necesidades. ¿Sí? Él va a proveer para todas sus necesidades. A los dos. Porque son hijos de Él. Y Él tendrá cuidado de vosotros. ¿Y acaso no hay que estar seguro de las previsiones para el futuro? No hacerlo resulta en los frecuentes desencantos de este estado respetable. De allí, ese arrepentimiento que viene demasiado pronto y a la vez demasiado tarde. El esposo no sabe cómo liderar, y eso es muy importante. Yo siempre lo digo, hay hombres que no son hombres bíblicos. No son hombres bíblicos. Porque ser un hombre bíblico se aprende. Ser un hombre bíblico, usted no lo aprende en la escuela, colegio, universidad. Ahí no le enseñan a ser hombre bíblico. Usted no ve gran maestría. Usted ha visto maestría para ser un hombre bíblico. Me gustaría que existe y esté llena, pero eso no vende, ¿verdad? Entonces, el hombre no sabe ser un hombre bíblico, no sabe. ¿Por qué? Porque tiene que venir a las Escrituras a estudiarlo. Y la esposa no sabe cómo ser virtuosa, no sabe, porque ambos vienen del mundo. Entonces, tienen que venir ambos a la Escritura a aprender su rol, su rol. Usted no va a querer que el hombre sea virtuoso. No, eso le corresponde a la mujer. Pero el hombre sí tiene que aprender lo que significa amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cada una tiene que prepararse cada uno desde donde le toca prepararse. Y eso no es, eso es de toda la vida. El esposo no sabe cómo liderar y la esposa no sabe cómo obedecerlo. Ambos son ignorantes. Ambos son engreídos. Imagínense, ahorita nos da risa, ¿no? Ay, que yo quiero que tú me cocines como mi mamá. Ese es un engreído. Eres engreído. Ay, es que mi papá hacía esto. Eres engreída. Eres engreída todavía. Dejará el hombre a padre y madre. Ya, dejará el hombre a padre y madre. Se unirá a su mujer y son una. Dejen de ser engreídos. ¿Ves? Pasan así al matrimonio, engreídos. Porque no se prepararon para esta etapa. Ambos son ignorantes, ambos son engreídos y ambos son infelices. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Hasta aquí hemos llegado y pasamos al siguiente estudio, que es preparándose para el matrimonio, una guía bíblica de los puritanos. Pasamos al siguiente estudio. Preparándose para el matrimonio. Dice así: hemos visto que el matrimonio es una ordenanza divina que Dios ha honrado de diversas maneras. También hemos visto que Dios ordenó el matrimonio, Dios ordenó el matrimonio con varios propósitos en mente y que por lo tanto se complace en bendecirlos con diversos beneficios. Y aquí es interesante, la juventud de hoy no quiere casarse. Está que viene con esas niñerías. No, yo no me voy a casar. Recuerde que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces, están viniendo con ese tipo de cosas. La juventud de hoy en día, no, yo no me voy a casar nunca. Pero ojo. No se casan nunca, pero no tienen don de continencia. Y peor, no se casan y no quieren casarse nunca, pero nunca sirven al Señor. ¿Sí? Con ese tipo de filosofías paganas están viniendo y que no entren a la iglesia ese tipo de filosofías. Cuando usted escucha a una mujer, yo no me quiero casar, pregúntele el por qué. Porque el matrimonio es una bendición de Dios. Dios te quiere bendecir. Y tú dices, no, yo no quiero esa bendición. Entonces ahí hay que escarbar. ¿Por qué? Y así mismo, yo no quiero hijos. Cuando la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces ese tipo de filosofías huecas vienen a la iglesia, pero acuérdate, papá y mamá, esa es tu labor. Esa es tu labor, enseñar de estos temas. Entonces, hombres que no tienen don de continencia, no quieren casarse, pero sí quieren andar fornicando toda la vida. Que por tanto se complace en bendecirlo con diversos beneficios. ¿Por qué entonces tantos no manifiestan este honor ni disfrutan de estos beneficios? La causa puede rastrearse en la mayoría de los casos, aquellos que se casan sin tener en cuenta al Señor del matrimonio. Si entramos al matrimonio de manera precipitada, insensata, y esto es muy importante, entrar en el matrimonio de manera precipitada, insensata y sin buscar la bendición del Señor, entonces no podemos esperar que sea la experiencia deleitosa que fue diseñada para ser. Acuérdese, todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo de estar solteros, hay tiempo de estar casados y hay tiempo de estar viudos. A menos que Cristo venga. Esposo. O yo quiero darle otra oportunidad a mi esposa. ¿Bien? Ese es el segundo naipe. Entonces, tengamos en claros estos temas. Si entramos al matrimonio de manera precipitada, insensata y sin buscar la bendición del Señor, entonces no podemos esperar que sea la experiencia deleitosa que fue diseñada para ser. Nuestra entrada en el matrimonio es la raíz y el fundamento del mismo. Si el fundamento es defectuoso, entonces la casa no puede ser estable. Si la raíz está podrida, también lo estarán las ramas y el fruto. Para procurar el honor que el Señor ha puesto sobre el matrimonio y disfrutar de sus beneficios, debemos acercarnos al estado matrimonial con la debida preparación, y escoger sabiamente a nuestros cónyuges. Y verdaderamente, no sé qué entiende usted por la debida preparación. ¿Qué entiende usted por eso? Debida preparación. Si usted quiere ser un contador, ¿cuántos años toma esa preparación? Cuatro o cinco. ¿Y cinco años? Cinco años. Cinco años para contador. Y resulta que la ley siempre está, la ley de impuestos siempre está cambiando. Y usted estudió cinco años para poder ejercerla, pero tiene que estar al día con las leyes. La ley de Dios no cambia. Es inmutable. Pero ¿cuántos años usted le dedicó a la preparación para su matrimonio? ¿Cuántos años le dedicó? Mire este caso. Aquí no hay yugo desigual. Todo bonito. Aquí no hay yugo desigual. Papá, miembro de la iglesia. Mamá, miembro de la iglesia. El chico es un cristiano. El chico es una cristiana. Todo bien. Pero resulta que vienen y le comunican a los pastores que se va a casar, que les case de la manera eclesiástica. Como no hay pecado de por medio, todo bien, los chicos son buenos, conocidos, los padres de ambos, todo bien por ese lado. Pero dice, ok, ¿y qué fecha usted quiere casarse? Me quiero casar el 7 de mayo. Oye, pero deja de discernir un poquito cómo están estos temas. Sabemos un poco, pero hay que preparar, hay que ver cómo están los chicos, ¿no? Sí, pastor, ahí ya, hasta el 7 de mayo, unas tres clasecitas ahí, tres clasecitas. Y ya, tres clasecitas. ¿Cuántas clasecitas hemos tenido para esto? Bueno, aquí lo que toca confiar y verdaderamente, el pastor le casa, pero acuérdese, la cabeza del hogar es la que está, la cabeza del hogar es la que está entregando a la mujer. Es allá la responsabilidad. Por el lado eclesiástico no vemos pecado, pero tú, papá, tú tenías que tomarte el tiempo para esto, ¿o no? Tú. Por aquí nosotros lo que vamos a dar unos pequeños consejitos y todo, pero y te pregunto, ¿y le enseñaste esto a tu hija? No, no ha tenido tiempo, no tuvimos tiempo. Ay, ay, ay. Entonces quiero hacerte la analogía que para contador estudias cinco años, pero para prepararte para el matrimonio, tres clasecitas. No funciona así. Y si te das cuenta, y es algo de vital importancia porque el Señor dice hasta que la muerte los separe. O sea, que dedíquele tiempo, más de 3 clasecitas a ese tema. Las consejerías y los problemas matrimoniales dentro del cristianismo bajarían si el padre trabajaría en esto de aquí. En esto de aquí. Bajaría un poco las estadísticas. ¿Quién debe enseñar sexualidad a la niña? ¿Quién? ¿Ah? En este caso se la enseñé yo a mi hija. Yo tuve mi clase con mi hija como papá, le hablé como hombre. Y mi esposa tiene que hablarle de su perspectiva de mujer. Pero yo soy cabeza. ¿Ves? Tengo que hablarle. Tengo que ser sabio para hablar temas de sexualidad. Ahora ahí vamos a entrar en una pregunta. ¿A qué edad una niña yo le enseño de sexualidad? Esa parte de sexualidad para proteger a nuestros adolescentes. Porque yo quiero que mi hija o mis hijos sepan qué es homosexualidad y lesbianismo por mí. ¿Ya? Esos temas de ahí. Ahora, estos temas son interesantes a partir de los 18 años porque van a entrar a la universidad. Ahora, lo digo como consejo, no como ley. Porque en el 18 años, ¿qué va a pasar? Ellos van al colegio, a la universidad, y comienzan a tocarle la puerta los impíos. Que ya quieren los impíos conquistar a la chica a los 18 años en el primer año de universidad. ¿A qué edad le voy a enseñar a mi hija el tema del yugo desigual? ¿A qué edad se lo enseño? Si lo vas a enseñar a los 18 años, está demasiado tarde, ¿verdad? Demasiado tarde. Listo. Con esa perspectiva, muy bien. Pero es muy importante que le preguntes a tus hijos, ¿a qué edad quiere casarse? ¿A qué edad quiere casarse? Ponte este caso. Si tu hijo tiene 18 años y sin tener pareja te dice, papá, yo me quiero casar a los 25 años. Y a los 19 años te viene a presentar al famoso chico que ya lo aceptó. O sea que de 19 a 25, ¿cuántos años van a haber de noviazgo? ¿Cuánto? 6 años. O sea que usted me quiere que yo le acepte 6 años de fornicación. No, señor, si usted dice que se me quiere casar a los 25 años, a los 25 años hablamos de ese tema. Porque usted me dijo que se quiere casar a los 25 años. Entonces, a los 25 años comenzamos a ver el tema de buscarte pareja. Porque eso lo vamos a hablar. ¿Quién le busca pareja a la niña? ¿Y quién le busca pareja al niño? ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes vayan indagando estos temas. Ojo, 18 años. Tu hija y tu hijo van a la selva, literalmente. La universidad. A la selva. Y la otra selva es el lugar de trabajo. 2 selvas. Y ya sabemos qué puede pasar en esas 2 selvas. ¿Sí? El trigo y la cizaña están juntos en esos temas. Ahí, trabajo, universidad, ahí está, el trigo y la cizaña tienen que convivir juntos. Por, obviamente, tengo que estudiar y tengo que trabajar. Voy a tener que tener convivencia con mundanos. Yo creo que un muchacho de 18 años, ya me siento a estudiar esto para que lo tenga como esto y esto, ya como fundamento, ahora sí hablamos, y no sé, pues, a qué edad también tienes que explicarle, la típica, ¿no?, que te preguntan, papá, ¿y cómo vienen los bebés? Que en una escuela fiscal, uno le está enseñando a la hija a las 12, pero en la escuela fiscal ya lo sabe a partir de qué edad. 7, 8 años ya creo que ya. Entonces, en el contexto que uno ande, tiene que saber cómo ser astuto como la serpiente. ¿Preguntas ahí? Seguimos. Si nuestra entrada en el matrimonio es la raíz, el fundamento del mismo, si el fundamento es defectuoso, entonces la casa no puede ser estable. Si la raíz está podrida, también lo estarán las ramas y el fruto. Para procurar el honor que el Señor ha puesto sobre el matrimonio y disfrutar de sus beneficios, debemos acercarnos al estado matrimonial con la debida preparación y escoger sabiamente. Mira, ahí está la clave. Sabia, la debida preparación, sabia preparación y escoger sabiamente. Papá, ¿qué ha hecho en estos temas? El papá, la hija llega a los 18 años, 19 años, y papá y mamá dicen, ya deja que ellos aprendan solito en la vida. No funciona así. Deja que aprendan solito. ¿Qué? ¿El ensayo y el error? ¿Usted los manda al ensayo y error a sus hijos en estos temas? No. Eso es negligencia de parte de papá, mandar a sus hijos al ensayo y error, a que aprendan ellos. Oiga, la Biblia dice que el joven es necio. El joven es necio. Usted los manda así. Preparación de vida. Casi todos entienden el valor de la preparación. Cuando tenemos una tarea importante por delante, como un examen en la escuela, una entrevista de trabajo o la visita de un supervisor a nuestro lugar de empleo, hacemos lo necesario para prepararnos y no ser tomados por sorpresa. Pero si optamos por improvisar, un solo fracaso o momento embarazoso suele ser suficiente para curarnos de tal indiferencia y enseñarnos una valiosa lección. Otros factores pueden hacer que la preparación sea una necesidad absoluta. Por ejemplo, la necesidad de preparación aumenta en proporción al efecto que tendrá el resultado sobre nosotros y sobre otros. Algunas cosas que hacemos son relativamente insignificantes en comparación con otras que tienen un efecto dominó en nosotros y que nos rodean. Asimismo, una oportunidad limitada también puede determinar cuán importante es la preparación. El incentivo para prepararse crece exponencialmente si sabemos que solo tenemos una oportunidad para algo. Scudder defendía el valor de la preparación diciendo: los marineros aprenden su destreza antes de lanzarse a las profundidades. Todos los artesanos estudian la teoría antes de la práctica. Los hombres sabios pasan largo tiempo en contemplación antes de aventurarse en la acción. Es una regla conocida. La deliberación debe ser larga cuando la determinación puede darse solo una vez. Y donde no hay lugar para segundas reflexiones que corrigen un error anterior, los primeros pensamientos deben ser cuidadosos para que el error sea prevenido. El matrimonio amerita preparación. Es el atar un nudo que nada sino la muerte puede desatar. ¿Eso está claro, hermanos? El matrimonio es un nudo que nada sino la muerte es lo único que puede desatar. Y es por eso que necesita la debida preparación. Tiene un efecto determinante sobre el gozo o la aflicción de nuestras vidas. Y es una institución a la cual Dios se ha complacido en otorgar muchas bendiciones preciosas. Además, el matrimonio amerita una preparación proporcional. Sin preparación para el matrimonio, decía Whately, Sería como intentar volar sin alas, caminar sin piernas o ver sin ojos. Hermanos, ¿cuántos sinceramente entramos al matrimonio así? ¿Ves? Todas las luchas que van a tener los jóvenes por la filosofía del mundo. Y hay que preparar a nuestros hijos para esos disparos que peguen y reboten.